Nos mimetizamos, nos identificamos mucho con los personajes públicos y esta semana ha habido dos casos de ruptura sentimental que han poblado las conversaciones de la gente. Por un lado, la ruptura del compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Nieva por las infidelidades de él y por otro, la ruptura del periodista Risto Mejide con su mujer Laura Escanes después de 7 años de una historia de amor que parecía idílica. Me ha llamado la atención lo mucho que se ha hablado de esto. Voy a hablar con Marian Rojas de la ruptura de las relaciones y cómo enfocarlo lo mejor posible. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, o sea, estás hablando de un tema que yo creo que pues, ha tenido en vilo a muchas personas durante los últimos días. Y uno se pregunta que por qué estos temas nos afectan tanto. Lo primero que tenemos que saber es que cuando escuchamos la vida de las personas, muchas veces, sobre todo las personas que son famosas o que tienen cierta repercusión social, pues nos interesa saber que también cómo les van las cosas, si les van bien, si les van mal. Y nos impresiona saber que a veces estas personas también sufren como hemos podido sufrir todos nosotros. Cuando escuchamos historias dolorosas, el cerebro hace una especie de ejercicio de introspección y dice, ¿qué haría yo? ¿Qué me pasó a mí? ¿Cómo reaccionaría? Esas cosas nos suceden, es decir, todos nosotros tenemos las, cuando nos cuentan una historia, pues siempre tenemos a pensar qué haríamos nosotros o qué hicimos nosotros en ese momento. Y todos, hombres, mujeres, nos hemos puesto en los pies de las personas, en el corazón de los que están sufriendo a día de hoy.
Tú siempre dices que hay unas fases en ese duelo, en esa ruptura, que son casi generalizables a todo el mundo, ¿no?
Bueno, en psicología y en psiquiatría solemos estudiar las fases de diferentes procesos, de los traumas, de los duelos, y las rupturas también tienen sus fases. Pueden ser más largas o más cortas, pero va a haber como una serie de hitos que uno va superando. La primera es la fase de shock, es la fase de la confusión. Estás desconcertado y uno se bloquea porque esa persona ha desaparecido de tu vida. Por algo grande, por algo gordo, por algo pequeño, por algo que tú ni siquiera te has dado cuenta, pero ha desaparecido. Luego entra la fase de la negación. Es decir, cuando nuestra cabeza se da cuenta de que esa persona no está, vamos a empezar a buscar todos los momentos en nuestra cabeza donde la relación funcionaba. Pero si me regaló, pero si me dijo, pero si fuimos, pero si hablábamos de planes de futuro. Porque claro, el problema de las rupturas es que esa persona está en tus proyectos, en tu proyecto de vida. Querías tener hijos, querías formar una familia, querías viajar, querías algo. Y de golpe ese proyecto de vida desaparece por completo. Luego pasamos a la fase de negociación. Es decir, uno tiene la necesidad de sentir qué es lo que salió mal y empezar a pensar, y si lo busco, y si le llamo, y si no le llamo, y entonces los pros y los contras de lo que pasó. Es decir, uno busca en su cabeza mecanismos para buscar entender realmente qué ha sucedido. Luego viene el enfado, luego viene la ira, y en esa ira hay, me siento culpable, estoy enfadado con él, estoy enfadado con el entorno porque nadie me avisó. Es decir, hay una fase de enfado y es bueno que suceda así, es bueno y es normal y es fisiológico que suceda así. Lo hablaba hoy con una paciente, ¿no?, que se siente súper culpable porque no se dio cuenta de las señales que su marido le iba mandando con su comportamiento y entonces se dejó llevar y pues, la pareja se ha ido a pique. Y luego, finalmente, viene la tristeza. La tristeza viene siempre. Es decir, tras estados de alerta, de enfado, de lucha interna, mi voz interior, nuestra voz interior va negociando los pros y los contras, uno se agota y se pone triste. Porque la realidad es que esa persona ya no está. Puede haber una ruptura desde el que ha roto y desde el que es dejado, como quien dice. Y a veces las fases se confunden. No es lo mismo si tú dejas a alguien que si te dejan. Las fases a veces cambian. Pero sobre todo cuando te han dejado hay un momento de vacío existencial enorme donde te replanteas muchas veces tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de percibir las señales. A veces entra la culpa, a veces uno tiene la autoestima muy dañada, a veces entra una herida profunda y luego pues tenemos que tener la fase de aceptación, que es esto pasó, me pude equivocar, pero esto no significa que haya esperanza de que las cosas puedan volver a funcionar bien.
Me imagino que cuando hay un elemento de infidelidad, esto también modifica la ruptura de una forma más dolorosa.
Efectivamente, porque la infidelidad es una traición. Cada uno tiene sus normas de fidelidad e infidelidad. Yo siempre digo que antes de, o cuando uno empieza una pareja, o cuando empieza con una pareja, hay ciertos temas a medida que la pareja se va sentando que uno tiene que tratar, que son la gestión del dinero, pues ciertos temas. Pero uno es que es para ti una infidelidad. Esto es clave. Hay gente que es infidelidad chatear con otras mujeres o con otros hombres. Hay gente que es infidelidad que sea un beso, hay gente que tiene que ser un acto sexual completo, hay gente que ver pornografía lo considera parte de una infidelidad, pero cada uno tiene sus propios valores, criterios y los tiene que definir en una relación. Hay gente que acepta relaciones abiertas o semiabiertas y las cosas han cambiado en muchos aspectos, pero es clave que entendamos cada uno qué entiende por infidelidad.
¿Y cómo se gestiona la infidelidad? O sea, toda vez que uno de los dos viola un código establecido, me da igual que sea para ver porno o para irse con otra persona, si se ha modificado lo que se había acordado o lo que de forma tácita era evidente, ¿cómo se gestiona?
Lo primero es tomar una decisión si esa persona es de fiar. Para ti vas a poder volver a confiar en ella. En ese instante lo que te sale en tu cabeza y en tu corazón es que no. Lo segundo es qué tipo de proyecto tenías con esa persona. No es lo mismo si es una persona con la que le llevas saliendo unas semanas o unos meses o si es alguien con, por ejemplo, quien tienes una familia. No es lo mismo una infidelidad de después de 10 años de casados. Estaba yo esta mañana viendo una pareja que le ha sido infiel pues después de 10 años de casados a una infidelidad pues antes de una boda o una infidelidad durante una relación pues no tan seria o con hijos de por medio. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener visión de la jugada, visión de la vida y a veces conozco muchas personas que de repente cortan abruptamente y dicen pues y luego salen con otra persona al cabo de unos años, vuelven a recibir una infidelidad y esa vez la perdonan y dicen yo tendría que haber perdonado al primero, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con cómo tengo yo mis normas, qué proyecto de vida tengo con la otra persona, si soy de las personas que puedo perdonar o soy rencoroso, porque una infidelidad se puede perdonar, yo esto lo he visto en terapia, se puede perdonar, pero no todo el mundo tiene material para perdonar una infidelidad. No significa que seamos mejores o peores, ojo, significa que uno tiene la capacidad. Si eres muy obsesivo, si eres muy rencoroso, si eres hipersensible, si tienes la autoestima baja, te costará mucho más perdonar una infidelidad porque tu cabeza te hará run run constantemente. No olvidemos que todo el tema del amor tiene un gran componente obsesivo. Es decir, las hormonas, el circuito cingulado, es decir, es apasionante y de hecho en mi segundo libro lo trato mucho de la parte bioquímica. Y entonces en las rupturas, el problema de las rupturas es que uno de repente todo el circuito cingulado y todas esas combinaciones de hormonas de forma abrupta cambian su mecanismo. Y entonces uno se obsesiona con la otra persona, uno entra en rabia, uno piensa constantemente cuántas veces, cómo fue, en qué sitios, cuántas sí me mintió para hacerlo, cuántas veces me mintió. Y yo explico muchas veces en las parejas que quieren solucionarlo y que vienen a pedir ayuda porque ha habido una infidelidad, pero hay un deseo de perdonarse, que la búsqueda de información sea lo más leve posible. Cuanta más información vayas teniendo, más vas a sufrir y menos vas a poder perdonar. Hay gente que dice, yo necesito tener todo encima de la mesa para poder perdonarle. Probablemente si tienes todo encima de la mesa no le perdones.
Hombre, luego está el asunto de la mentira posterior a la infidelidad, ¿no? Porque no es lo mismo cometer determinado error y admitirlo con nobleza y que haya sido en una ocasión que sea de forma reiterada y luego además ocultarlo, ¿no? O sea, mentir sobre la mentira es como un doble impacto.
Bueno, yo creo que hay que ver si es que es una persona que tiende a mentir o si es una mentira porque en un momento dado te han pillado, ¿no? Es decir, hay gente que miente porque no sabe gestionar ese momento de esa situación y hay gente que dice que es un mentiroso profesional y entonces la gestión es distinta. Yo suelo escuchar mucho, yo te llevo muchísimas parejas, ¿no? Entonces, cuando escuchas con la visión global de la historia por parte de los dos y les ayudas a entender a cada uno en qué situación se encontraban, por qué esto sucedió, eso ayuda, pero es verdad que la mentira es terrible para una relación y sobre todo porque las relaciones que funcionan son aquellas, esto es un básico y parece que, o sea, no digo nada que nadie que me esté escuchando no sepa, pero una relación funciona basada en la confianza. Si tu relación no está basada en la confianza, tiene que ser que tú a ti mismo te has dicho y has asumido, sé que no confío del todo en esta persona con la que estoy, pero acepto vivir en esta situación de incertidumbre. Si tú no eres capaz de gestionar eso, al final acabas sufriendo muchísimo, porque las relaciones tienes que decirte las cosas, tienes que tratarte con cariño, y hay muchísimo mundo de incertidumbre, si se va a trabajar, si se va con los amigos, las amigas, si toma unas copas, si hace un viaje, es todo, y a la confianza. Cuando tú no tienes confianza y la herida de la infidelidad está ahí, o el miedo de la infidelidad está ahí, vives constantemente en modo alerta. Un mensaje, una llamada, que mire el teléfono de reojo, que se meta en el baño a hablar. Todo eso lo que genera es un estado de miedo inmenso te intoxicas del famoso cortisol, estás más irritable, no disfrutas de las cosas, saltas con más frecuencia y empiezas a somatizar porque vives en una situación de miedo. Entonces yo un poco creo que la clave de todo es conocernos y entender hasta qué punto tenemos un código personal afectivo donde hay cosas, y encima no es lo mismo estar de novios, no es lo mismo empezar a vivir juntos, no es lo mismo estar casados, no es lo mismo llevar 25 años de casados, y el tipo de relación que uno va teniendo. Y las cosas por eso se tienen que hablar, y uno va avanzando en la relación y va diciendo, y esto me molestó, esto no me dio confianza, no me siento cómodo cuando actúas de esta manera. Y así la relación se construye. Si uno no habla las cosas, a la mínima que viene un viento malo, la pareja se desmorona.
Bueno, pues es más que interesante, ¿no? Cómo las cosas que ocurren fuera en la escena pública, en definitiva, replican las que vivimos cada uno en nuestro corazón. Estos son los consejos de Marian Rojas para una ruptura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marian.
Muchísimas gracias, Cristina, y que tengáis un gran fin de semana.
Un abrazo muy fuerte.